La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
¡Yo soy la abuela! Muy bien. ¡Dígame qué me ofrece! No,
toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues que no la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind.
Siete de la mañana con un minuto, tiempo del centro del país, y aquí estamos, señoras y señores, listos para arrancar en este lunes 3 de agosto del 2026. Ahora sí, ya estamos en el mejor mes del año. Y bueno, pues nos quedan por ahí unos 22 días para que piensen en algún bonito poema que me quieran regalar para el día de mi cumpleaños, que, como es bien sabido el mundo mundial, es este próximo 25 de agosto. Pero bueno, ya estamos en agosto, señoras y señores. ¿Cómo les fue este fin de semana? Ayer había muchísimo tránsito en algunas de las autopistas que llegan a la Ciudad de México, particularmente de Cuernavaca a la Ciudad de México. Muchísimo, pero muchísimo tránsito, muy pesado. No sé a qué se debió, pero bueno, pues no sé si ya la gente empieza a regresar de vacaciones. Falta un chorro de tiempo para que la chamaquiza regrese a las aulas. Creo que es hasta los primerísimos días de septiembre, así que queda todavía un mes completo de vacaciones, pero ya las universidades están alistándose. Ya estaremos viendo también en los próximos días el regreso a las aulas en algunas universidades. Así que cuéntenmelo todo, ¿cómo les fue de fin de semana? ¿Lograron ver a Harry Styles? Los que fueron a ver a Harry Styles, vaya granizada, vaya granizada este fin de semana. Y bueno, por ahí se puso hasta un santo resbalón el señor Harry Styles en el concierto, pero bueno, por lo que alcancé a escuchar de personas que fueron, estuvo muy bien, a pesar de la tremenda granizada que cayó. Así que cuéntenmelo todo, cuéntenme si han estado siguiendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México está hasta arriba del medallero con 250 medallas. La verdad es que un desempeño extraordinario, hay que decirlo también, de la delegación mexicana allá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya luego haremos un análisis también comparativo, cómo nos está yendo ahora frente a otras ediciones de estos Juegos Centroamericanos. Y sí, por supuesto, también fútbol aquí en nuestro país. En fin, muchísimas cosas esta mañana, de las que vamos a estar hablando, por supuesto, en las próximas 3 horas. Pero como siempre, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, muy buen día.
Gracias, muy buenos días. Iniciar esta nueva semana y bueno, informar que, bueno, afortunadamente no tenemos lluvia en las últimas horas. Sí, el sábado se encharcaron diferentes zonas, plazas comerciales. Ayer incluso también se reportó lluvias en la zona norte, incluso un plafón de la Plaza Lindavista cayó. Afortunadamente no hay personas lesionadas y bueno, también se encharcó incluso parte de lo que es Insurgentes Norte, la zona de La Raza, la zona de Indios Verdes, parte de lo que es la México-Pachuca, pero para esta hora ya no presenta mayor problema. Bajó el nivel del agua y bueno, esta mañana solamente carga vehicular que ya se intensa en algunos puntos en el circuito. Eso en el tramo de Eduardo Molina a lo que la zona de Calzada de Guadalupe con dirección hacia la zona de Insurgentes. Lo hace en la zona sur, la circulación es constante en todos sentidos de Tlalpan, más carga en dirección centro entre Metrovía de Cortés y San Antonio Abad, y en dirección al sur a muy buena velocidad. Periférico también con circulación lenta, no detenida, lenta en el tramo de lo que es la zona del Conscripto a Paseo de la Reforma, y finalmente se desplaza por lo que es la zona de la avenida Javier Ojo Gómez. Hay un percance sin lesionados a la altura del eje del sur con dirección hacia la zona Termitista-Palapa. El reporte que vi.
Gracias Víctor Sandoval. Y sí, aquí varias personas que nos están diciendo que empieza a sentirse un poco más el tráfico esta mañana. Les digo, por lo menos ayer en el regreso de las autopistas había bastante tráfico y hoy también se está sintiendo tantito más cargado, como ya nos lo decía Víctor Sandoval. Repito, tal vez hay personas que ya están empezando a regresar de vacaciones y bueno, pues ahora sí que todo lo bueno, como es que las calles estén un poquito más vacías, se termina acabando, ni modo. Así las cosas, hoy tenemos muchísima información, gracias a toda la gente que ya nos está escribiendo aquí a través de las redes sociales y también a través de WhatsApp. De hecho, nos confirma, por ejemplo, por acá Polo 10 dice sí se siente más tráfico en algunas de las vialidades, y por acá nos está diciendo Elizabeth Peña, dice extraordinario el concierto de Harry Styles este sábado, borró la épica tormenta que vivimos. Ah, qué buena onda, porque sí, de que llovió y llovió en serio este fin de semana, pero bueno, qué bueno que lo pudieron disfrutar. Las noticias esta mañana, bueno, obviamente, y ustedes lo saben, aquí lo hemos tenido desde el minuto que comenzó todo el conflicto en la UNAM respecto al examen de admisión. Ya lo saben ustedes también, la UNAM va a repetir 58,000 exámenes de manera presencial. Esa es la resolución a la que llegó la Comisión Técnica encargada de analizar lo que había sucedido con este examen de admisión. Así que la UNAM va a repetir 58,000 exámenes de forma presencial. Hoy vamos a tener varias voces. Vamos a hablar con la doctora Alma Maldonado, integrante y vocera de esta Comisión Técnica de la UNAM, que el viernes pasado a las 10 de la mañana, con el rector presente y una buena parte del claustro directivo de la UNAM, pues presentaron sus resultados y esto, que se va a aplicar el examen de forma presencial, un examen de control. Así es como le llamaron a 58,000 personas. Y vamos a hablar hoy no solamente con la doctora Alma Maldonado, también vamos a tener el análisis del doctor Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Publicó este fin de semana un texto, me parece muy interesante, comprensivo de lo que sucedió y lo que sobre todo dictamina esta comisión técnica y lo que la UNAM acepta, y bueno, sobre todo también qué reacciones va a haber de parte de estudiantes. Vamos a hablar con un estudiante también aquí, como lo hemos hecho ya desde hace más de una semana. Hoy vamos a hablar con Gerardo Valverde, él, bueno, vamos a preguntarle si va a volver a presentar el examen, y también mi compañera Nayeli Roldán nos traerá información respecto a qué ha pasado con esto de la UNAM, pero sin lugar a dudas, pues es uno de los temas destacadísimos. Después, aquí ya lo comentábamos la semana pasada, el viernes hablé aquí en estos micrófonos con Grecia Quirós, que es la alcaldesa de Uruapan, la presidenta municipal de Uruapan, y además la viuda de Carlos Manso. Ustedes lo recuerdan, fue detenido el R1, Ramón Ángel Erne, el R1, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manso. Pero miren, fue muy interesante porque la semana pasada, el viernes, que platicaba yo aquí con Grecia Quirós, una de las cosas que nos decía en estos micrófonos es que ella pedía, solicitaba estar presente en la audiencia del R1, y decía, quiero estar presente en la audiencia del R1 para saber de qué lo van a acusar. Así fue como me lo dijo aquí en estos micrófonos Grecia Quirós el viernes pasado.
Desde el día de ayer solicité pues que quiero estar en esa audiencia, si no es de manera presencial, por lo menos que me permitan estar vía Zoom, porque para mí es muy importante qué es lo que se le va a imputar a esta persona, y pues es muy importante también para mí.
Y ella lo que decía es, me importa saber de qué lo van a acusar. Bueno, pues aparentemente, por lo menos la información que se tiene hasta este momento, es que la medida, sobre todo de prisión preventiva oficiosa contra Ramón Ángel, el R1, fue dictada por delitos relacionados con posesión de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Vamos a ver también cuál es la reacción de la propia Grecia Quirós y del movimiento del sombrero allá en Michoacán ante estas imputaciones, pero sin lugar a dudas, pues un tema muy, muy importante también, el que hemos tenido aquí desde hace ya un buen rato. Y después, pues este fin de semana, el señor Donald Trump, pues como que no estuvo muy contento con México, por ahí estuvo retuiteando en sus redes sociales un texto de Bill O'Reilly que dice que el problema de México, dice, México no es amigo de Estados Unidos. Su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional. Esta no es una opinión, es un hecho, dice Bill O'Reilly, uno de los comentaristas ultraconservadores, pues con mayor influencia en Estados Unidos, y Trump tal cual lo puso en su red social, este texto. La presidenta de la República, pues ya respondió y dijo que México no es enemigo de nadie, etcétera, 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 pero pues esto también sucedió el fin de semana. Por cierto, Trump sigue pues a la baja. Apenas entre 32 y 34% de los estadounidenses aprueban al presidente Donald Trump, un nuevo mínimo histórico para un mandatario de Estados Unidos en su segundo gobierno. Esto lo informa el diario The New York Times. Ya les dábamos también los datos de CNN la semana pasada, que hablaba precisamente de la baja popularidad del presidente Trump. Así que bueno, pues entre que se enoja con México, pero tampoco tiene las cartas claras en su propio país, así está las cosas. Y en otros temas, sigue aquí en nuestro país el debate respecto a los lineamientos sobre derechos de las audiencias. Hoy hay varios textos buenos y les recomiendo particularmente el texto de Irene Levy. Irene Levy, que es una experta en temas de telecomunicaciones, y me parece que hoy hace el análisis más equilibrado de lo que significan estos lineamientos sobre derechos de las audiencias, porque hay quienes se han ido al extremo de decir que esto ya es la censura absoluta. Otros que dicen que esto no tiene nada de censura. Bueno, pues yo recomiendo leer hoy a Irene Levy, que lo que dice es, claro que es muy rescatable, pues son muy rescatables algunos de los lineamientos que se ponen en este documento. Aquí mismo lo estuvimos conversando con la comisionada presidenta de Telecomunicaciones, con Norma Solano, la semana pasada, cuando decíamos nosotros mismos, yo misma lo reconocía, hay varios temas importantes como el derecho de tener determinado tipo de contenido accesible para personas con discapacidades, lo que significa, por ejemplo, tener un mecanismo de verificación de la publicidad y el contenido no publicitario, etcétera. Pero hay un enorme pero, y tiene que ver con las sanciones y sobre todo el papel de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Así que por ahí siguen las cosas. También respecto al Canal 11, ¿se acuerdan que aquí el viernes pasado estuvimos platicando con funcionarios del Canal 11, con Carla Mota, y nos decía, para nosotros es muy importante que podamos tener acceso al archivo audiovisual del Canal 11, porque ese archivo audiovisual contiene una parte importantísima de la historia de nuestro país, y como está en paro y sobre todo los estudiantes tienen tomado el Canal 11, pues no hemos podido siquiera tener acceso a ello. Bueno, el día de ayer en la noche la Dirección General de Canal 11 informó que recuperó de manera pacífica las instalaciones después de permanecer tomadas durante más de 2 meses por estudiantes en paro del Instituto Politécnico Nacional. Así que también por ahí van las cosas, la información esta mañana, que como pueden ver es lunes y está movida, 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 movida. Gracias a quienes nos siguen escribiendo esta mañanita a través de todas nuestras plataformas digitales. Qué bueno que estén tan activitos también, ¿eh? Un saludo hasta Zapopan, por supuesto, Alberto Reyes. Carla dice, después de 3 semanas hoy en la Ibero regresamos a trabajar. Ay, bueno, pues está muy bien, ¿no? 3 semanas, pues está muy bien. Ahora sí que no es queja, pero pues qué rico tener 3 semanas de vacaciones. No se quejen, no sean así. Bueno, señoras y señores, ya saben que además toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así las Rolas W, incluido este mega recontra clásico del señor Elton John que nos dice I'm Still Standing. Esa es la actitud de lunes en la mañana, la verdad. Así que así las cosas y así es como suena la noticia.
Nosotros somos amigos de todo el mundo, de todo el mundo. Y la valentía es la defensa de la ciudad.
Así las cosas.
7:15. Además de todo lo que ya les decía, las notas más destacadas esta mañana, tenemos algunos sonidos de reacción a lo mismo. Escuchábamos a la presidenta de México diciendo que precisamente nuestro país es amigo de todos los países y la valentía es la defensa de la soberanía nacional. De esta manera, Sheinbaum responde a la publicación que hizo Donald Trump en su red Truth Social de este artículo, de este editorial de Bill O'Reilly, en donde dice, como ya les comentaba, México no es amigo de Estados Unidos. Y bueno, pues la presidenta estuvo este fin de semana en Oaxaca, presentó el plan El Maíz es la Raíz. Y bueno, por ahí se llevó a Alejandro Murat también a Oaxaca. Le fue medio en feria porque lo abuchearon al ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Parece ser que el titular del Infonavit también le puso sus raspones a Alejandro Murat, que recordemos que también en su momento fue titular del Infonavit. Y bueno, pues por ahí la presidenta salió a defenderlo y dijo que Alejandro Murat es bueno porque, entre otras cosas, votó a favor de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues ya con eso se llevó su palomita por parte de la presidenta de la República. Pero lo cierto es que a Murat le echaron varios raspones este fin de semana allá en su tierra. Y luego también en Oaxaca, maestros de la CENTE lanzan consignas ante el paso de la presidenta durante su visita este fin de semana al estado. Nuevamente reclamaron que no se haya cumplido los acuerdos, y hasta donde sabemos, la información que se tiene es que Claudia Sheinbaum va a recibir a los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el jueves 13 de agosto en Palacio Nacional. Eso por lo menos es la información que tenemos hasta este momento. Y hoy regresa también de vacaciones nuestro internacionalista Mauricio Meshulam, y con él hablaremos de lo que hablamos también el viernes pasado cuando nos enlazamos hasta Ceuta, allá en España o en el norte de África, después de que más de 50,000 marroquíes entraron, ahora sí que irrumpieron a territorio español en apenas 24 horas. Escuchábamos ahorita las voces de cientos de españoles que salieron a marchar este fin de semana para pedir la renuncia del presidente Pedro Sánchez. La marcha frente a la Embajada de Marruecos en Madrid fue convocada por la Plataforma Sociedad Civil Española, que agrupa a más de 150 asociaciones civiles más cargados hacia la derecha en ese país. Hoy estaremos hablando con Mauricio Meshulam de este asunto, sobre todo qué se sabe hasta este momento, por qué irrumpieron de esta manera los miles de marroquíes, qué papel está jugando el gobierno de Marruecos en esto, y sobre todo cómo le está sirviendo esto y estas imágenes también a la derecha del mundo, incluido a Donald Trump, para irse en contra de cualquier política migratoria inclusiva. Y finalmente, Lollapalooza Chicago 2026, escuchábamos la presentación de Olivia Dean, y bueno, pues mucho ha sucedido también por allá, así que por ahí va toda la información, ahí nomás para que vean todo lo que tenemos esta mañana. Y ya está por acá mi compañera Nayeli Roldán. ¿Cómo estás, Nayeli?
¿Qué tal, Gaby? Muy bien, muy contenta, arrancando semana como siempre.
Y ya con la voz más fresca.
Ah, ya, por fin esa tos me soltó el brazo.
Pero sí tuviste que ir al médico, ¿verdad?
Sí, o sea, y otorrino, que me salva la vida siempre, y ajá, ahora ya muchísimo mejor, Gaby.
Qué bueno, pues me da muchísimo
Muchas
gusto.
Muchas gracias.
A ver, Nayeli, vamos a hablar en las próximas media hora más o menos de todo lo que está pasando en la UNAM.
Así
¿Tú qué
es.
Nos traes, Nayeli?
Pues la cadena de responsabilidades prácticamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quiénes estuvieron involucrados en el proceso de selección de la empresa y en la primera parte de la aplicación del examen, que básicamente
¿la
es?
¿La empresa qué es?
Territorium Life.
Que son los que aplicaron, hicieron el examen en línea, digamos.
Por primera vez, Gaby, uh-huh. en este año para el nivel de licenciatura. Y el año pasado también fue la empresa que hizo la de bachillerato. Pero me puse a revisar quiénes estuvieron involucrados en la universidad, que supongo que eso también hará la comisión técnica, ¿no? Uh-huh. Y en primera instancia es sí la Secretaría General, que hasta el viernes estaba dirigida por Patricia Dávila, que renunció el viernes por la tarde después de que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, dio a conocer la decisión o las recomendaciones de esta comisión técnica de qué van a hacer con el examen para los estudiantes que quieren ingresar a una licenciatura y que básicamente va a ser hacer un examen de control, someterlos a un nuevo examen a aquellos estudiantes de alto puntaje y también a aquellos que tuvieron un puntaje que les hubiera permitido el año pasado quedarse en la escuela que solicitaron. Y entonces, bueno, Patricia Dávila renunció a la Secretaría General y efectivamente de ella dependía la Dirección General de Administración Escolar. ¿Por qué es tan importante? Porque fue la que propuso al Comité de Adquisiciones contratar a esta empresa bajo la excepción de licitación. Es decir, una adjudicación directa. ¿Esto qué significa? Que se la dan sin concursar con otras empresas, sin compararla con otras empresas. Esta dirección está a cargo de Ivonne Ramírez. Y si recuerdas, Gaby, el auditorio, el jueves nosotros les mencionamos justamente este documento, este oficio firmado por Ivonne Ramírez, donde detallaba todas los beneficios o las bondades o las características por las cuales pedía que se contratara a Territorium Life. Bueno, esta decisión no solamente recaía en ella, le envió la solicitud al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM para que le autorizara hacer la adjudicación directa. Y ahora bien, ¿quiénes integran este comité? El secretario administrativo de la UNAM. Como presidente del comité, el secretario técnico es el director general de proveeduría, vocales es el director general de patrimonio y como asesores está el abogado general y el contralor. Por todas estas personas, Gaby, pasó la decisión de otorgar esta adjudicación directa a Territorium Life. Y luego viene la firma del contrato, que también es director general de proveeduría, Dirección General de Administración Escolar, jefe de la unidad administrativa. Y luego viene la siguiente parte, que también ya se empieza a hablar, Gaby, si hubo una fuga de los reactivos, de las preguntas, ¿no? ¿Quién estuvo a cargo de las preguntas? Es la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos, que ellos se encargaron de subir a la plataforma cada una de las versiones, cada una de las preguntas que se aplicaron en este año. Y luego tenía un riguroso control de acceso basado en roles de usuarios, es decir, un NIP donde se puede ver quiénes accesaron a la plataforma y quiénes subieron las preguntas. Y luego, en el contrato viene una cosa muy relevante, que es cualquier fuga de información relativa a los reactivos será responsabilidad del prestador de servicio a partir de que dichos reactivos se suban a la plataforma.
Es muy importante todo esto que nos estás diciendo, Nayeli, porque sí, y ahorita lo vamos a comentar también con Alma Maldonado, vocera ahorita de la Comisión Técnica, que dieron a conocer pues el viernes, digamos, sus recomendaciones. Y sí, digamos, ahorita lo más importante es resolverle a los chicos y a las chicas que puedan entrar a la universidad y que pueda correr el semestre. Me parece que eso es lo más importante y por eso pues esto se va a aplicar aproximadamente a 58,000 aspirantes antes este examen de control. Por cierto, la fecha se va a avisar hoy, ¿no? ¿Cuándo va a ser este examen? Va a ser presencial. Entonces, bueno, claro que hay que resolver eso.
Sí.
Pero luego viene el cúmulo de preguntas, ¿no? Digo, sí, renuncia la secretaria Patricia Dávila, ¿no? Renunció el viernes, de hecho había estado bastante ausente a lo largo de la semana, como en todas las cosas que estaban pasando por ahí en la UNAM. Pero es no solamente quién tomó la decisión, ¿por qué se tomó así? ¿Cuáles fueron los errores de la UNAM y cuáles son los errores de la empresa?
Así es.
¿No? O sea, hay todavía muchísimas preguntas ahí, ¿eh? Esto no, ahora sí que no se agota en estas recomendaciones y por eso me parece fundamental lo que nos estás diciendo ahorita. Y luego hay que meterle más a qué onda con la empresa, ¿no?
Por supuesto, Gaby, pero digamos que sí hay que poner en perspectiva la cadena de mando, la cadena de responsabilidades. Totalmente. En la UNAM, porque no solamente se trata de la decisión de una sola persona, hay demasiadas autoridades, son 5 áreas y una decena de funcionarios involucrados en haber contratado a Territorium Life para este examen.
Y saludo en la línea a Gerardo Valverde, aspirante a la UNAM. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gerardo, ¿tú trataste de entrar a qué licenciatura?
A la licenciatura de Derecho.
A la licenciatura de Derecho y no quedaste.
No, no quedé.
¿Cuántos puntos tuviste?
Tuve 100 aciertos.
100 aciertos de 120. En principio, esto te permitirá entrar al examen de control, ¿cierto?
Sí, cierto. De hecho, pues, por el puntaje que tuve, tengo permitido, pues, entrar al examen de control.
¿Y lo vas a hacer?
Sí, de hecho sí.
Lo vas a hacer. Todavía no les dicen la fecha, ¿verdad?
No, todavía no. Estoy esperando a que saquen un comunicado para saber qué día es el examen. Porque no han, bueno, no han dicho nada sobre eso.
¿Y cómo te sientes con todo esto, Gerardo?
Pues la verdad, bien. Emocionado al saber que hay otra oportunidad de que se puede volver a hacer, intentar y ahora sí conseguirlo. Porque me parece increíble que se pueda hacer y sea más que nada en presencial.
Y de todo lo que ha pasado, de los que aparentemente hicieron trampa, digo aparentemente pues porque todo se tiene todavía que comprobar, pero de todo esto que ha sucedido, Gerardo, ¿qué opinas?
Pues me tomó de hecho por sorpresa el saber que de la nada de un día a otro habían subido los aciertos y que la mayoría, o bueno, bastantes de mis compañeros y yo no habíamos podido quedarnos en nuestra carrera solicitada, ya que nunca nos esperamos que subieran tantísimo los aciertos.
¿De qué prepa vienes, Gerardo?
Vengo, de hecho, de una vocacional, de la Boca 13.
¿De la Boca 13? ¿Aquí en la Ciudad de México?
Sí, justo en la Ciudad de México.
¿Cuántos años tienes, Carlos?
Tengo 21 años.
Tienes 21 años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar para este nuevo examen?
Ah, pues, de hecho, vengo con un curso desde hace tiempo, de un curso llamado CAPTA, y ellos son los que me han estado apoyando y me han seguido apoyando, y hasta el momento, al día de hoy, me siguen apoyando para realizar este examen que viene.
Sí, porque escuchaba yo a muchos este fin de semana decir que ahora lo más importante va a ser controlar los nervios y un poco la presión, ¿no?
Sí, justo, porque pues ahora sí es bastante más presión por el hecho de que ya es otra segunda oportunidad, bueno, es otra oportunidad que tienes y la tenemos que aprovechar todos. Y pues es en presencial y siento que hay un poquito más de presión, pero a la vez como que relaja un poco más.
Sí. ¿Venías preparándote desde hace cuánto, Gerardo?
Desde hace un poquito más, bueno, desde hace un año, diría yo.
¿Desde hace un año? A ver, Nayeli Roldán, mi compañera, te quiere hacer una pregunta, Nayeli.
Oye, Gerardo, tú participaste también en el examen del año pasado, ¿no?
Sí, justo también.
Este es tu segundo intento.
Sí, este es mi segundo intento.
¿Cómo sentiste, encontraste diferencia entre el año pasado que fue, pues, evidentemente presencial, pero este en nivel de dificultad, en controlar los nervios, en ese tipo de cosas?
La verdad, en este me sentí un poco más nervioso por el hecho de saber que tenía una cámara y no sabía si algún movimiento podía hacer que me lo cancelaran. Entonces, en esa parte de ser en línea sí causaba más nervios.
Pero te fue mejor en este examen que en el anterior, ¿verdad?
Sí, la verdad sí, me fue mejor en este.
Bueno, pues ojalá te vaya muy bien también en el examen que sigue. Vamos a ver hoy cuando dicen la fecha. Y bueno, tú lo que dices es, estás ilusionado porque tienes una segunda oportunidad.
Sí, justo. Me causa mucha emoción el saber que hay otra oportunidad de poder quedarme y hacerlo mejor.
Bueno, pues ojalá, Gerardo, y nos mantenemos en comunicación. Te mandamos un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego, buen
gracias.
Día.
Gracias.
Gerardo Valverde, bueno, pues lo toma con cierto optimismo.
Sí, sí, y pues sí, al final así tendrían que afrontarlo también. Por supuesto que es una presión extra para los estudiantes, pero también más adelante escucharemos a Juan Martín, pero sí es una solución en este instante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Entre los males, Gaby, sí. El menos peor.
Sí, mira, nos escribe Ana y dice, entiendo que estemos buscando las responsabilidades de la empresa que subió el examen, pero ¿qué onda con la cultura tramposa, gandalla, del que no tranza, no avanza el mexicano? Damos pena. Sí, por supuesto que sí. Ojo, tampoco es solo del mexicano, ¿eh? La verdad es que no es solo el mexicano, y ya lo habíamos leído. Les contaba hace poquito lo que está pasando en la India, por ejemplo, con estos exámenes, por ejemplo, para entrar a las universidades, para estudiar medicina, y que también, pues, por ahí se filtró, se vendió, etcétera. Uh-huh. Entonces, a ver, la cultura de la trampa no es exclusiva de los mexicanos, y la cultura de la trampa siempre, pues, a mí me parece que demerita, y por mucho, digamos, cualquier esfuerzo honesto. Eso queda muy claro. Pero bueno, pues, no podemos dejar de señalar las responsabilidades de quienes, pues, ahora sí que facilitaron que esto sucediera, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues así las cosas, señoras y señores. 7:29 a.m. Cuánta información les hemos traído, ¿eh? Y algo de buena música también, por supuesto. Para que en esta primera media hora ya estén ustedes con un café, espero, o un té, o lo que sea que tomen, o un batido de proteína que ahora está tan de moda, lo que sea que tengan, y ya puedan llegar a la oficina con la información. Ahora sí que calientita. ¡Suene! I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time.
Así las cosas. Teléfonos en cabina 5551668900. Lada sin costo 807-1814-14.
You call this show Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W.